Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Voz Campesina, el programa en vivo, en conjunto de Radio Mundo Real con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. Es un programa muy especial el que tenemos en el día de hoy, lo estamos haciendo desde Bogotá, la capital colombiana, al término, al cierre de la Asamblea Constitutiva de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. En el día de hoy extrañamos bastante a Viviana Rojas y a Deolinda, que siempre nos ayudan y nos colaboran en la conducción de este espacio. Tenemos al amigo Andrés Moreno, comunicador radialista de acá de Bogotá. Andrés.
Sí, pues un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que se conectan en este momento. Y bueno, pues acá haciendo pues el apoyo también desde la emisora comunitaria Subo al Aire y pues la red Aler Satelital y pues todo el parche que se une en este momento pues a trabajar y a sensibilizarse un poco, a mover un poco las fibras desde el trabajo que se desarrolla con la comunidad, con el campesino, con la gente que labra, que camella la tierra. Pues estamos acá apoyando ese proceso, ¿no?
El parche, usted ya metió el parche, ya los colombianos hablan todo de parche, y vamos a tener que explicar a lo largo de este programa, porque tenemos buena presencia acá de Colombia. Andrés, ¿de qué se trata el parche? ¿Es como la barra de amigos, el grupo de amigos?
Efectivamente, el parche en Colombia es el... Sí, los amigos que siempre andan juntos, y cuando tú llegas a un parche, llegas donde está, hay gente que es muy agradable y la pasas bien, y ese es el parche en Colombia.
Bien, bien, bien. A modo de presentación, tenemos como países aquí en el programa, tenemos Centroamérica, Guatemala, tenemos gente de Colombia que está un poco intentando asumir la costumbre rioplatense del mate, y que por educación, digamos que está diciendo que le gusta, pero creo que su cara dice otra cosa. Compañeras de Colombia, entonces, que ya se van a presentar, compañero de CLOC Vía Campesina, argentino él, de Buenos Aires, y desde el pueblo cuna, en Panamá, el amigo Manny Jorge Stanley también, todos ellos y ellas participantes de esta primera Asamblea Constitutiva de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los pueblos de América Latina y el Caribe, que acaba de conformarse, que acaba de aprobar una declaración y que acaba de aprobar también una estructura. El micrófono para ustedes para su presentación y las primeras impresiones a partir de estos dos días de trabajo que dieron como resultado la alianza.
Bien, mi nombre es Eric Hernández, soy de Guatemala, de la Asociación Ceiba, Amigos de la Tierra. Y yo creo que la suma de los esfuerzos, de los procesos de construcción para la soberanía alimentaria de Latinoamérica se ve consolidada en este momento con la Alianza de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces, creo que el parte de la integración de esta alianza es sumar esos esfuerzos que desde lo local se han llevado a cabo para poderse hacer reflejar a nivel de la región y poder también compartir esas experiencias para fortalecer esta alianza como tal.
Bueno, un cordial saludo para todos, mi nombre...
Esto es Radio Verdad, ¿vio? Nos suena el teléfono acá dentro del estudio. Vamos a aclarar que esto es apenas un depósito de la administración del Colegio Corbalán, donde estamos. Jorbalán. Frente a la estación La Caro, al norte de Bogotá. Y que no se dieron cuenta que lo habíamos transformado por unos minutos en un estudio. Ahora sí, adelante, compañera.
Muchas gracias. Mi nombre es Deida Fernanda López. Hago parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo de los Pastos, que queda al sur de Colombia, en el departamento de Nariño, y que esta organización hace parte del Movimiento Agroecológico Latinoamericano MAELA. Y pues, complacida de poder estar y aprender en toda esta jornada que se ha hecho para conformar la Alianza por la Soberanía Alimentaria, que es muy importante dentro de nuestras comunidades como pueblos indígenas, campesinos, afros y, mejor dicho, todos los habitantes del planeta Tierra. Es un tema que nos incumbe a todos y que debemos trabajar para proteger lo más importante de la vida, que es el agua, y tener un alimento seguro para todas las familias, pero un alimento que nutra verdaderamente el cuerpo, también la mente y el espíritu.
Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yainis Contreras. Yo vengo yo soy de aquí de Colombia también, del departamento de Sucre. Pertenezco al pueblo Zenú, Recuerdo Indígena San Andrés de Sotavento. Y ahorita estoy participando por la Corporación Red Agroecológica del Caribe Recal, adscrita al MAELA. Para mí es un honor estar participando por primera vez en este espacio que me ayudó y me ayuda a mí y a las organizaciones de Colombia, digamos, a contribuir en un proceso de consolidación de los procesos para la seguridad alimentaria, para la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Es importante esta alianza que se contribuyó en todos estos días, en estos dos días, porque hoy Colombia vive un momento en donde en La Habana se está discutiendo, digamos, un proceso de paz, y que a nosotros esta alianza nos permite y nos ayuda a contribuir para que se pueda lograr, digamos, de alguna u otra forma, una mejor propuesta de accionar para los pueblos colombianos o para nuestro país. Y es importante también resaltar el apoyo que nos están brindando todos estos países que están aquí con nosotros en Colombia. Esta asamblea realizada aquí en Colombia es de gran apoyo para los colombianos. Gracias.
Bueno, hola, saludos a todas y a todos. Mi nombre es Rodolfo González Greco, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentina, de la CLOC Vía Campesina. Bueno, acá, como comentaba la compañera, se eligió también Colombia para hacer la asamblea por apoyar al proceso de paz que se está dando. Desde los movimientos sociales que estamos luchando por la soberanía alimentaria de toda Latinoamérica. Lo dejamos también expuesto en nuestra declaración, este apoyo a la construcción de la paz acá en Colombia. Por otro lado, bueno, este proceso de construcción de la alianza es un proceso que tiene varios años, y que en el último tiempo se le dio impulso para que suceda, para que se conforme la alianza. Acá está el compañero Manny, que puede contar históricamente mejor.
Está la prehistoria.
Está la prehistoria, sí. Pero que en los últimos años se trabajó mucho, se puso mucha fuerza, mucho esfuerzo de todos los movimientos para dejar algunas cosas de lado para construir una alianza. Hubo reuniones subregionales y, bueno, se fue trabajando una estructura, un funcionamiento y un documento también, un documento fundacional.
Es importante, Rolfi, decir que, precisamente como venís de Argentina, que la idea de conformar la alianza nace en Buenos Aires, Argentina, precisamente en una asamblea regional, precisamente organizada en Buenos Aires en marzo del año pasado, ¿no?
Sí, así es. O sea, el año pasado, en marzo, tuvimos una reunión donde se cristaliza la idea, sí,
verdaderamente se venía discutiendo, pero ese fue el momento donde se decidió hacer un esfuerzo este año para llegar a constituir la asamblea con todo lo que significa hoy. Y bueno, la verdad que estos 2 días de trabajo fueron muy buenos. Se pudieron discutir muchas cosas en profundidad, hubo muchas ganas de participación también. Los compañeros y compañeras que han venido pusieron mucho esfuerzo también en discutir, en concentrarnos en el documento, en poder poder terminarlo, poder hacerle aportes. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos por el resultado que está teniendo esto.
Bueno, Manny, Jorge Stanley del Consejo Internacional de Tratados Indios, soy del pueblo Kuna en República de Panamá. Bueno, estamos muy contentos de estar acá en Bogotá, ver la cantidad diversa de organizaciones de toda América Latina y el Caribe, gente de habla inglesa, hermanas y hermanos de indígenas acá de Colombia, así que de movimientos sociales. Es un fruto de un trabajo de más de 10 años y que ahora se cristaliza en lo que es la Alianza Continental por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe. Y es una lucha, ha sido un proceso muy largo, bastante largo, desde compañeros que han venido en procesos, en sus luchas, en contra, por ejemplo, los hermanos, muchos compañeros que he visto en todo este proceso de pescadores que están luchando por sus costas en Chile, hasta hermanos en Guatemala, que ha ayudado a que organizaciones de los países se sumen, ¿no? Convergen, hagan articulaciones. También este proceso ha ayudado a eso, a que en los países también se hagan articulaciones donde nunca la han habido, ¿no? Eso también ha sido algo, a frutos de eso, también ver a varias generaciones, gente, por ejemplo, que son fundadores, que han estado en este proceso, pero no es un proceso que nació ayer, ¿no? Ni tampoco en Buenos Aires, ni en Panamá, ni en Guatemala, por eso que lleva muchos años, y ver varias generaciones acá, muchos jóvenes, y nos gustaría que también tuvieran ese entusiasmo de continuar esta lucha, porque esta es una lucha, como usted lo ha mencionado, que es de vida. Hemos visto también hermanos que se han caído, compañeros nuestros que han sido asesinados, ya sea en Argentina o en México, en Panamá, y en este proceso se ha construido muchas cosas, también instrumentos internacionales sobre defensa de la tierra, políticas públicas que sirvan para los países, articulaciones a nivel de los países, marchas entre diferentes organizaciones. Hemos tenido también confrontamiento entre diferentes posiciones, los hermanos de la pesca con los pueblos indígenas, pero siempre hemos encontrado esa alianza y cómo estar caminando, ¿no? No es fácil tener muchas visiones, muchos rostros con tantas organizaciones, y creo que la fuerza es esta. No hay otra experiencia, que no existe otra experiencia en América Latina, ni tampoco en otras regiones. Esta es única, es la alianza continental de muchas organizaciones que luchan por la soberanía alimentaria. También hemos compartido también, bueno, identidades, culturas, risas, ¿no? De todo, alegrías, llantos, y creo que en una declaración que salió ayer ha sido producto de todas las visiones que tienen los movimientos sociales, y también ahora estamos empezando a hacer la consulta sobre inversión agrícola responsable. Ahora vamos a iniciar este proceso que va a ser global y que también nos toca a nosotros como alianza ver cómo vamos a presentar nuestras propuestas. Hay muchas cosas, yo creo que hay muchas acciones a nivel a nivel local, a nivel prontamente, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Yo creo que la alianza está aquí, tiene una base fundamentada de muchos años, tiene unas sólidas estructuras y creo que la alianza va por muchos años. Gracias.
Permítame mandarle un saludo a alguien que fue constructor también de este proceso, que debe estar escuchando, el amigo Ángel Estrapazón, desde allá, desde Santiago del Estero, en Argentina, que se debe estar sintiendo algunos dolores de parto, me parece también, porque de alguna manera tuvo varios parteros y parteras todo este proceso.
Bien, pues yo creo que todos acá tenemos claro que pues llega el momento donde pues la tierra no resiste más, pues como tanto maltrato, ¿no? Y es cuando se empieza a mirar como las soluciones. Y pues de hecho una de esas soluciones y una de las más fuertes es como pues toda esta parte de la sostenibilidad de la tierra, de hacer sostenible todos los procesos con las comunidades. Me gustaría saber en qué más consiste pues esto de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué componentes más puede hacer que una persona que nunca ha tenido contacto con este término, porque pues obviamente compra su comida en el supermercado, compra, sí, todo ya, o sea, tienen, y se ve mucho en las ciudades que el estilo de vida es más hacia las cosas ya preparadas, a la chatarra, todo este tipo de cosas, como me hablaba el compañero Manny hace unos momentos. Entonces, ¿en qué más consiste y cuál es ese aporte que una persona del cotidiano, una persona que no está relacionada de ninguna manera a una organización, puede empezar a hacer esas transformaciones?
Yo quiero decirte que desde la experiencia vivida dentro de la comunidad, para nosotros la sostenibilidad está también, en la protección de todo, de protección de la misma biodiversidad en general, pero también nace desde la experiencia familiar, como una experiencia donde la familia en el campo, que es quienes realmente sienten el duelo de todas estas problemáticas que se presentan a nivel mundial y global, y que han contribuido a que el medio ambiente se haya ido, destruyendo, diciéndolo de cierto modo. Pero para nosotros la soberanía alimentaria consiste en el todo, en la protección del agua, en la protección del conocimiento, en la protección de la misma cultura, los alimentos que uno produce, todo. O sea, eso se enfatiza en todo. No solamente es la producción de alimentos sanos, sino también el amor que tú le pones desde que tú plantas un arbolito, desde que tú plantas un cultivo, desde que tienes un animal que te produce alimento para consumo. Y de alguna u otra forma, las personas que viven en la ciudad simplemente van al supermercado y compran el alimento, pero no saben cómo un productor, cómo un campesino, un indígena trabaja la tierra, con qué amor le pone, qué hace para que produzcan alimento. O sea, entonces para nosotros la sostenibilidad está en un todo que es la vida y la protección.
También, para responder esa pregunta, en primer lugar se debe tener en cuenta que las comunidades, independientemente si son indígenas, campesinos, afros, más bien hablando de las personas que labran la tierra, que producen alimentos, tienen en sus manos la responsabilidad de alimentar bien a la gente de la ciudad, pero también los gobiernos son responsables de que la gente que labra el campo tenga las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Dentro de las comunidades indígenas se ha hablado que en el momento en que se pierde la autonomía en la semilla, se pierde también la autonomía dentro de la organización de los pueblos, la autonomía del territorio. Entonces, esa es una problemática que se debe visibilizar y que la debe conocer tanto el productor como el consumidor. La expropiación de las semillas nativas, eso limita una buena alimentación. El mundo de hoy se pareciera que solamente se estuviera trabajando por producir comida y más no alimentos. Y nos olvidamos de eso, y la gente de la ciudad, ¿cómo puede aportar a este proceso de lucha de mantener, defender y rescatar la soberanía alimentaria? Es consumiendo los productos que se da en el campo de manera local. Si nosotros no consumimos lo nuestro, pues vendrán todas las grandes multinacionales, transnacionales, que limitan la autonomía de los pueblos y también nos están limitando la propia decisión de consumir un alimento nutritivo. Como les dije anteriormente, nosotros debemos pensar en alimentar el cuerpo, en alimentar el estómago, más no en llenar el estómago, porque a veces la gente no se da cuenta de eso. Y si la gente de la ciudad nos quiere colaborar, la mejor forma es consumir lo propio, consumir lo que la gente produce en el campo y no limitarse por el tamaño ni por el precio, sino por la calidad del producto.
Cuando, como decía Deida, se ven las distintas dimensiones de la soberanía alimentaria, se habla de ese puente generado entre campo y ciudad, ¿verdad? Aquí hemos tenido que restringir la presencia en el programa, pero participaron de la asamblea también gente de los manglares, pescadores de la pesca artesanal del continente, productores de alimentos a distinta escala. Y cuando vemos el concepto de soberanía alimentaria en toda su integralidad, llegamos al concepto de territorio. Y quisiera con Eric, con Rolfi, tener en cuenta o reflexionar qué pasa cuando el acceso al territorio es un sinónimo entre vida y muerte, como está pasando hoy en Guatemala. Se ve también la profundidad del concepto, ¿no? Porque los territorios están en disputa, y así lo entienden los megaproyectos, las represas, la minería. Podríamos hablar de San Juan Zacatepeque, podríamos hablar de San José del Golfo, en Guatemala, podríamos hablar de los compañeros en Santiago del Estero que han sido expulsados y hasta asesinados precisamente en disputa por el territorio. Entonces, estamos hablando de un concepto abarcativo, el de soberanía alimentaria, no solamente inocuidad o calidad alimentaria, sino qué se produce y la defensa del territorio. También, ¿no? Ese lugar de entrecruzamiento de identidades, pero que muchas veces es una línea delgada, como decíamos, entre la vida y la muerte, como pasa en varios países del continente.
Sí, yo pienso que no se podría hablar del término soberanía alimentaria si no se tiene precisamente garantizado el territorio. Y no necesariamente hablando desde el territorio físico como tal, sino que el intercambio de esas identidades, de esas culturas, en donde se han desarrollado los pueblos también. Entonces, también agregando un poco al término de soberanía alimentaria, lo que se quiere también con esta alianza es revitalizar prácticas ancestrales que históricamente han mantenido a las poblaciones. Entonces, no crear esa dependencia de la ayuda alimentaria o la dependencia de productos procesados, sino volver a retomar esas prácticas para producir productos locales y que realmente satisfagan las necesidades de la población, y que no exista esa dependencia. Entonces sí se tiene que vincular todo el tema de soberanía alimentaria con el territorio, y principalmente como una propuesta a este nuevo despojo que se está dando con el tema de megaproyectos, porque al momento de hablar de minería, de hidroeléctricas, es el desplazar a la gente de sus comunidades, de los pueblos donde históricamente han vivido. Entonces ahorita también a la propuesta de soberanía alimentaria se suma también esa identidad con el territorio, defenderlo, hacer ver de que realmente las poblaciones han vivido ahí y que no necesariamente tienen que ser desplazadas para imponer un modelo neoliberal que ahora está imperando en toda la región. Entonces, precisamente parte de esta alianza ha identificado ese tipo de amenazas, toda esa cantidad de amenazas que se están dando en los territorios. Entonces también se ve la necesidad de que las estrategias sean similares para poder defender el mismo territorio y ya definir una propuesta contundente con el tema de la soberanía alimentaria.
Como decía el compañero, si no tenemos la tierra, no producimos. En la tierra se da toda, digamos, toda la vida, la cultura, ¿no? que también es, esa dimensión la tiene la soberanía alimentaria, la dimensión cultural, ancestral. Entonces, la tierra es una parte fundamental de la soberanía alimentaria. ¿Quién produce? ¿Dónde produce? ¿Cómo producimos? ¿No? Esos tres patas que tiene, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que nos hacemos cuando pensamos, o nos respondemos cuando pensamos la soberanía alimentaria. Obviamente que nosotros, a los campesinos indígenas, pastores, pescadores, no nos quieren, porque somos los que defendemos la tierra, somos los que cuidamos la tierra, los mares. Y la agricultura industrial y el modelo capitalista neoliberal tiene otros planes para el territorio donde estamos nosotros. Quiere hacer dinero, quiere hacer mercancía de todo eso. Entonces, por eso está el conflicto. Porque nosotros estamos en territorios donde o el subsuelo, o el suelo, o el agua están teniendo más valor. Por eso nosotros en Argentina, poniendo el caso, donde están los compañeros campesinos indígenas, eran tierras que valieron en un momento, se vinieron a llevar los árboles, los árboles que tenían valor, que eran los quebrachos, que tenían taninos y se usaban para hacer los durmientes de los trenes, que supongo que Europa está lleno de esos durmientes de madera de América Latina. Y después dejó de valer esa tierra hasta que con nuevas técnicas y con monocultivo empezó a valer de vuelta. Entonces ahora vienen por un lado con eso, por otro lado vienen con la ganadería extensiva. En otros lados nos cortan los caminos ancestrales de los pastores, de las veranadas, invernadas. Los pastores en el sur se mueven buscando el pasto en invierno y en verano. Entonces, ahí está el modelo en disputa. O construimos la soberanía alimentaria, cultivamos nosotros lo que queremos y cultivamos alimentos sanos para nosotros y para el pueblo, porque nosotros creemos realmente que podemos alimentar. De hecho, en Latinoamérica, quizás no es tanto el caso, pero en Latinoamérica hay un gran porcentaje, un muy alto porcentaje de alimento que viene desde los campesinos y los indígenas. Y bueno, nosotros estamos seguros que podemos producir alimento para todo el mundo, de otra forma, sano. Porque lo otro no es alimento, como decían las compañeras, es la mercancía, es llevarse de la tierra una ganancia. Así que, bueno.
Esa declaración final que mencionaba Rolfi, justamente dice y celebra con entusiasmo el renacer de la unidad de los movimientos sociales en América Latina en lucha por la soberanía alimentaria y en lucha por la vida durante la última década y los logros que hemos tenido en el camino de reivindicar la dignidad, la justicia y el buen vivir de nuestros pueblos. El paso que estamos dando es trascendental en la lucha por lograr las transformaciones profundas que nuestro continente requiere frente al agotamiento de un modelo de desarrollo que sobre la base del extractivismo, en sus diferentes formas, marca la continuidad de siglos de despojo y exterminio. Mani, antes de ir a la música, precisamente sí, yo sé que usted está esperando la música para bailar, pero le iba a pedir otra reflexión, porque Mani precisamente ha tenido participación en varias instancias a nivel internacional, y lo que se dice fácil, ese camino de la unidad, ese camino del encuentro, se lee fácil y se escribe fácil, pero ¿cuántas dificultades tiene, no, para concretarse? Si uno ve, por ejemplo, África, ¿no? Y la dispersión total que tienen las organizaciones allí frente a un enemigo tan fuerte, ¿no? Como es el capital ingresando para el acaparamiento de tierras, para la minería, para la introducción de transgénicos, ¿no? Digo, en base a tu experiencia, y yo creo que estamos acá compartiendo contigo el momento etario en que nos satisface ver a tanta gente joven en este tipo de instancias, ¿no? Manny, de acuerdo a tu experiencia y a tu derrotero de vida también, ¿qué significa para ti esto que se ha consolidado aquí en Bogotá?
Gracias, Nacho. Vamos a ver cuando hacemos un torneo entre Uruguay y los Cunas. Los Cunas juegan fútbol también, así que yo creo que... No. En la isla vamos a invitar a la isla para que pases allá un rato. Mira, este proceso ha sido bastante, como dije anteriormente, bastante arduo, pero hay algo importante. La alianza, ¿verdad?, ha logrado motivar o articular también a otras organizaciones en África, en Asia, en Europa, en lo que es el CIP, el Comité Internacional por la Soberanía Alimentaria. Y nosotros formamos parte del CIP Internacional. Y uno de los logros importantes es que el grupo de trabajo de tierras está, elaborando estrategias políticas de defensa de la tierra. ¿No? Lo sabrán muchos compañeros, como por ejemplo los hermanos de Mali utilizan estrategias en pancartas frente a las máquinas o frente al gobierno, frente a las transnacionales, utilizando consignas que han surgido, digamos, de las discusiones sobre las directrices de la tierra, por ejemplo. Conocemos sobre Uganda, la lucha de los pescadores. De repente Uganda, pero ¿de dónde está ese mapa? Y está en África y sabemos que compañeros nuestros están allá en África luchando por como le dicen las compañeras, la autonomía de los lagos, la autonomía del agua, la autonomía en contra de las transnacionales, ¿no? Las pescadoras del lago Victoria, exactamente. Y asimismo como la lucha de muchos hermanos, ya sea en Asia o América Latina, que es la que estamos aquí. Y nos parece importante, por ejemplo, la compañera ha dicho lo de Bogotá, lo de Colombia, toda la lucha de estos 50 años de conflicto armado, por eso estamos aquí y escuchamos todos los 6 millones de hectáreas que se han expropiado por parte de los grandes, digamos, poderosos, ¿no? De los diferentes gobiernos, ¿no? Y también nos motiva también, digamos, a recoger toda esta información, ¿no? Y es por eso que una de nuestras estrategias es recoger todas esas luchas locales y también transmitirlas ante nosotros porque son estrategias políticas que también pudimos utilizarlas en nuestras regiones. Queremos y estamos elaborando un manual popular sobre las directrices de la tierra. Y también queremos cómo hacer esa articulación de todos los medios alternativos, cómo fortalecerla, cómo construirla, porque sabemos que los medios estos de las grandes corporaciones nunca manifiestan nada con respecto a las luchas. Y como tú dices, es un camino bastante largo, es un proceso bastante largo, donde hemos visto caer a muchos hermanos y hermanos, compañeros que bajaron para defender la tierra, bajaron en contra de la minería, en contra de la privatización del agua, y creo que esos son energías y luchas y experiencias y que también nos motiva a nosotros. Y también ver toda esta juventud que está aquí en Bogotá y que también tiene un planteamiento político nos hace pensar, por ejemplo, es hora también de hacer un encuentro de la alianza donde estén jóvenes y planteen sus posiciones. Yo creo que uno de la declaración ha mencionado también darle mayor protagonismo a la juventud y a las mujeres. Bueno, gracias.
Y seguimos haciendo comunicación desde nuestro estudio especial aquí en Bogotá, en el Colegio Jorbalán. Comunicación que también es parte de la soberanía alimentaria y es parte de nuestros territorios, ¿no? Porque ¿qué sería de nuestros territorios sin comunicación? Serían, en el mal sentido de la palabra, Mani, islas, ¿no? Que no se pueden comunicar entre ellas. Exacto, exacto, exacto. Y hay un anecdotario largo del envío de cassettes desde las islas de los Kuna. Sí, sí, antes de todo eso. Pero hablando en serio, esto que estamos haciendo y el trabajo que hemos venido haciendo en colaboración con otros compañeros de la comunicación a nivel del continente, también lo entendemos como parte de la soberanía alimentaria. Yaini Contreras, ¿qué vamos a escuchar en este Voz Campesina antes de cerrar ya con una despedida y con un aplauso este programa? ¿Qué podemos escuchar? A ver, ¿qué nos vas a recomendar?
Vamos a escuchar música tradicional del pueblo guambiano, un tema especial que se llama Guardia Fuerza, donde todas las comunidades indígenas, pueblos campesinos, debemos mantener esa unidad, esa confianza y también esa fortaleza para defender nuestros territorios, nuestra soberanía y nuestras identidades culturales.
No sé si estará en la discoteca de Radio Mundo Real, pero igual, si está en YouTube lo conseguimos. Muy bien, vamos a esa música que nos recomendaba Deida, y regresamos ya para cerrar este Voz Campesina especial desde la Asamblea Constitutiva de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe.
cada indio muerto, otros miles nacerán. Totoroes y paeses, y anaconas y guambianos, totoroes y paeses, y anaconas y guambianos, con conucos se apilar, todos indios colombianos, con conucos se apilar.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Voz Campesina. Voz Campesina, hoy desde el antiplano cundiboyacense en la ciudad de Bogotá, en los límites con el municipio de Chía. Y bien, estamos hoy haciendo pues la reflexión, pegándonos a la pela de llevar esta propuesta de soberanía alimentaria. Pues ya nos dimos cuenta que, o sea, más que ser un término, es un estilo de vida que toman las comunidades, que toma una persona por decisión propia para cambiar su estilo de vida a uno totalmente diferente, donde respeta la naturaleza, respeta su pasado, respeta su cultura. Y bien, yo pues quiero compartir una anécdota. Alguna vez también, digamos que acá en Colombia hay grupos que también trabajan con lo de la soberanía alimentaria, trabajan intentando resignificar los territorios que aún se conservan verdes en la gran ciudad, ¿no? Y alguna vez iba por la calle y me regalaron una semilla. Me dijeron como, mira, una semilla para que la cuides, para que te conectes con ella, para que te alimentes de ella. Y sí, la reflexión y toda la cosa. Y uno, cuando uno la tiene en la mano, puede llevársela a la casa y verdaderamente sembrarla, compartir con la planta, compartir con todo lo que se resignifica alrededor de ella, o botarla como lo hicieron muchos más adelante, porque no hay una conciencia. Entonces, pues, a los compañeros hacer esa pregunta, ¿no? Más que un enemigo físico como lo son las multinacionales, ¿cuál es ese enemigo para empezar a generar ese cambio, ¿no?
Yo creo que, respondiendo un poco a esa parte, también habría que tomar en cuenta de que el mismo sistema nos ha pues educado con esa forma de consumir y de tener esa dependencia de alimentos. Entonces, también parte de la apuesta a la soberanía alimentaria es rescatar esas prácticas, tratar de que las personas que no somos productoras directamente consumamos productos locales que vienen desde los pueblos indígenas, desde los campesinos, y ya tratar de transformar esas ideas de consumismo irresponsable que se tienen, allá valorizar también la producción agrícola, campesina e indígena. Entonces yo creo que más o menos esa es como la tarea que también desde lo individual tenemos que proponernos, y que a través de esta alianza con las diferentes acciones y campañas que nosotros hagamos, también vamos a ir cambiando esa mentalidad en las generaciones futuras y en las generaciones que también están ahora viviendo con ese problema. Y también agradecer el espacio a Radio Mundo Real por poder compartir también desde las experiencias de Guatemala y poder también ver articulada ya esta alianza. Yo creo que uno de los retos más grandes ahorita es que nosotros somos voceros desde esta construcción, y nuestro reto más grande es llevar el mensaje y poder articular desde lo nacional a más organizaciones que también le apuestan al tema de la soberanía alimentaria, para ir fortaleciendo esta alianza y para que la estrategia de soberanía alimentaria como tal se lleve a cabo y se implemente ya en instancias de gobierno, para que sea ya una política también estatal y que no deje ser solo una propuesta desde los movimientos sociales.
Nos abandonó Pluma Blanca, Manny, nuestro líder, nos abandonó porque ya se tuvo que sumar precisamente a lo que está ocurriendo a esta hora, que tiene que ver con una consulta regional sobre el mecanismo de la sociedad civil, es decir, cómo se interactúa con el sistema de Naciones Unidas, con distintas instancias. También esto de la alianza tiene que ver con eso, ¿no? Con tener una interlocución importante, seria, elaborada, representativa. Pero cerrando este espacio, este Voz Campesina especial, Rolfi, una reflexión y un mensaje a quienes puedan estar escuchando este programa.
Bueno, simplemente saludar a las organizaciones y a los pueblos que resisten en el territorio el embate del capitalismo, y que no solamente resistimos, como lo está demostrando esta instancia estos dos días, sino también proponemos y proponemos una forma que es ancestral también, pero no solamente resistimos, sino que proponemos un modelo, una forma de vida que es diferente a lo que nos proponen los otros, una forma de vida con respeto mutuo, con respeto a la naturaleza, y peleamos realmente por un mundo más justo, ¿no? Así que, bueno, un saludo grande y afectuoso a todos los pueblos y organizaciones que estamos en esto, y invitar a los pueblos y las organizaciones que se sumen a esta alianza por la soberanía alimentaria que estamos hoy construyendo. Así que, bueno, gracias a todos y todas.
Yo quisiera referirme a la pregunta que nos hizo el compañero. Más que el principal enemigo que se tiene y que obstaculiza todo el proceso y desarrollo y avance para mejorar la soberanía alimentaria, lo primero que debemos superar individualmente es esa contaminación mental que se tiene, porque no solamente la comunidad, el mundo entero está contaminando el mundo, también nos vemos afectados mentalmente, el pensamiento y todo el tema de la globalización, cómo influye dentro de los pensamientos de la gente y esos pensamientos en las acciones de las personas, que dejamos de ser conscientes, es decir, que somos inconscientes al momento de pasar nuestra vida, ¿no es cierto? Y a veces hay gente que solo pasa su vida por pasarla y no piensa en un futuro y cuál es la huella que se está dejando para los que vienen tras de nosotros. Entonces, primero descontaminemos nuestros pensamientos. Para todas las autoridades que están al frente de las comunidades, los gobiernos, que se deje de pensar egocéntricamente, porque si no se piensa en los demás, no vamos a poder lograr generar un cambio verdadero. Otro concepto que he aprendido dentro de la comunidad es que nosotros debemos considerar al territorio como un organismo vivo. Mientras nosotros solo pensemos que la tierra es un recurso para explotarlo, para ganar, para generar riquezas, no vamos a lograr que realmente se genere un cambio. Si nosotros somos conscientes de que el territorio también sufre, también necesita alimentarse, que también necesita que alguien lo quiera y que alguien esté cuidando, que también tiene sangre, ¿no es cierto?, que es el petróleo, que también tiene huesos, que son las minas de oro, de plata, de mercurio, de todos los elementos que existen en el territorio. Es la esencia misma que le da sostenibilidad al mundo entero. Entonces, si nosotros no pensamos que el territorio es como un ser vivo y no lo tratamos de esa forma, pues simplemente lo que estamos haciendo es acabando con nuestra propia vida. Y pienso que las comunidades y los pueblos originarios siempre hemos estado en la defensa de la vida, pero esa defensa compartida entre todos los que habitamos en el mundo, y no solo en el mundo, sino también se habla del cosmos, esa relación que debe existir en todo el universo, porque muchas veces hemos dejado de vivir con sagralidad, con espiritualidad. Eso es muy importante, que todas las comunidades no lo olviden, que tanto los citadinos como los del campo, pensemos en eso. No solamente es vivir, sino es saber vivir bien.
Yo quiero resaltar también en este espacio y quiero dejarle a las organizaciones que nos escuchan que en este espacio también estuvieron vinculadas las mujeres, y resaltar también la participación de los jóvenes en este espacio, que ha sido una contribución importante, porque yo no diría que serían las generaciones futuras, sino las que estamos presentes. Y nosotros tenemos que partir en que las organizaciones también debemos vincular a los jóvenes en los espacios, en estos tipos de espacios, porque los jóvenes hoy tienen un concepto diferente, tienen un pensamiento diferente y tienden más a estar en la ciudad que quedarse en el campo que es el que provee, y podemos decir hoy por hoy que la población que nos provee los alimentos es una población ya vieja, una población que ya está muy madura, y que hoy los jóvenes por hoy no quieren estar en el campo, los jóvenes quieren estar más en la ciudad, estar al frente más de la tecnología. Entonces, invitar a las organizaciones que vinculen mucho más a los jóvenes en este tipo de espacio, a las mujeres también, contribuir para que fortalezcan también con los niños, que los niños sí realmente deben conocer un poco también de toda la cultura que estamos manejando y que de alguna u otra forma se ha ido perdiendo poco a poco. Si nosotros contribuimos a que los niños y los jóvenes se apropien del territorio, vamos a contribuir a que nunca se acabe nuestra soberanía alimentaria, que persevere por el tiempo y que por ejemplo, podamos vivir una vida digna también. Entonces, invitar a las organizaciones a que vinculen activamente a los jóvenes en estos espacios y que también se apoye a los niños y las mujeres, que somos las que estamos al frente también de la crianza de los niños. Muchas gracias.
Así se cierra entonces este programa especial de Voz Campesina, dedicado enteramente y con participantes, además de la Asamblea de la Alianza Continental por Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Ha sido un gustazo realmente enorme. Es un pantallazo, una fotografía, lo que pudimos hacer en esta hora de radio. Hay mucho más para publicar en los próximos días, pero les agradecemos especialmente el haber dispuesto de este tiempo para estar aquí. Y creo que también es una buena ventana, porque como decía Rolfi también, la alianza en sí mismo es un proyecto abierto en construcción y que se define como convocando a nuevas articulaciones, ¿no? Así que nos damos un aplauso para cerrar el programa. Y muchas gracias.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.